En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes, bienvenidos todos a este programa que esta semana les tenemos preparado. Saludos de Paqui Pallarés, contenta de encontrarme con todos ustedes. Y saludos especialmente a quienes nos escuchan en COPE Granada y desde la costa en COPE Motril. Por supuesto también a todos nuestros oyentes que se unen después al podcast que encuentran disponible en archidiócesisgranada.es.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Hoy es 31 de enero, terminamos el mes, comenzamos otro que lo saben bien, en Granada celebramos por todo lo alto, es la fiesta mañana sábado de nuestro patrón San Cecilio. Después les recordaré la invitación que la Iglesia de Granada nos dirige a todos para celebrar juntos a nuestro santo patrón en un epicentro como es la Abadía del Sacromonte, que por cierto anunciaba esta semana el inicio de las mayores obras de rehabilitación que se han acometido en este lugar desde hace un siglo. Y hablaremos en este programa también de San Cecilio para conocer a nuestro patrón, para conocer nuestros orígenes en nuestra historia de la Iglesia.
Que vendrá, escribo mi camino. Si me pierdo es que ya me he encontrado y sé que debo continuar.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informada.
Vamos a comenzar lo que les tenemos preparados. Vamos a hablar de Escolas Ciudadanía, que hoy viernes se clausura después de una semana de celebración. De Escolas, que nació de la mano del Papa Francisco cuando era arzobispo de Buenos Aires, ya hemos hablado en otros espejos de la Iglesia de Granada y hoy lo retomamos. Esta semana hablamos con Marta Solano, coordinadora de Escolas Ocurrentes en España, sobre esta iniciativa educativa. Y lo hacemos desde el Centro de Estudios Superiores La Inmaculada, donde se está celebrando Escolas Ciudadanía, que hoy se clausura. Y esta es la conversación. Retomamos en El Espejo, en COPE Granada y en COPE Motril, un tema que a lo mejor no lo recuerdan, pero aquí estamos para recordárselo precisamente. Hace un año hablábamos de Escolas Ciudadanía, una rama de esa fundación pontificia llamada Escolas Ocurrentes, que nacía de la mano del Papa Francisco en torno al año 2000. Retomamos, digo, ese tema un año después porque se está celebrando en el Centro de Estudios Superiores La Inmaculada una segunda edición. Precisamente estamos aquí en el Centro de Estudios Superiores La Inmaculada. Pues tenemos con nosotros a Marta Solano, que es directora de Escolas Ocurrentes España. Escolas está presente en muchísimos países y aquí ya en España está también presente en diversas diócesis. Una de ellas es, como no podía ser de otra forma, Granada. Marta, buenas tardes.
Buenas tardes, Paqui.
Bueno, queremos retomar aquel tema que precisamente también hablábamos contigo, en esta ocasión hace unos meses, cuando nos contabas aquel el curso de formación de voluntarios. Ahora está esta segunda edición de Escolas Ciudadanía, el año pasado fue en febrero, y ya pues está volviendo a vivir con mucho ímpetu entre los jóvenes adolescentes granadinos, ¿no? ¿Cómo se está desarrollando?
Así es, Paqui, la verdad que es un gusto siempre venir a Granada a hacer experiencias educativas. Es increíble el grupo de voluntarios locales que hay, la pasión que tienen, el hambre de una educación distinta y estas experiencias transformadoras de compartir estos espacios con los jóvenes. Además, el Centro de Magisterio La Inmaculada, que siempre tan amablemente nos acoge y nos abre sus puertas para celebrar estas experiencias educativas en sus espacios, es maravilloso para este lugar. Y este año ya celebramos muy felices la segunda edición de este programa Ciudadanía, que se hacía, como bien decías, el año pasado por primera vez aquí en Granada. Pues casi un año después volvemos con 200 jóvenes de unas 14 escuelas, centros educativos, colegios privados, públicos y institutos públicos, de lo más diverso posible, la convocatoria que represente a toda la comunidad educativa de Granada, siempre buscando esa inclusión en la diversidad. Y empezamos el jueves pasado con la selección de problemáticas, que los jóvenes votaron en la asamblea como dos problemáticas más.
Sí, precisamente uno de los asuntos que ellos abordan son dos temas que les preocupan, que me parece a mí que tiene algo que ver también, les sigue preocupando aquello que plantearon el año pasado. ¿Cuáles son esos problemas sobre los que están trabajando?
Efectivamente, Paqui, es muy curioso porque la sintonía, la temática que ha salido, aquello de que a los jóvenes les aqueja, les duele, les preocupa en su entorno, en su comunidad. Estos problemas identificados y votados en la Asamblea han salido muy parecidos a los del año pasado. Este año las dos problemáticas más votadas como temática grande ha sido en primer lugar el sistema educativo y en segundo lugar como grupo de problemáticas discriminación, prejuicios y etiquetas. En cuanto al sistema educativo, nuestros jóvenes granadinos manifestaban que les preocupaba la apatía de los profesores, la falta de pasión que encontraban en los profesores en sus aulas, que definían las asignaturas escolares como carentes de sentidos para ellos, se quejaban de una desinformación general de los alumnos en su inserción universitaria u opciones profesionales y de carrera, quejaban también de los métodos de evaluación como la selectividad, más complejos y difíciles de preparar. Manifestaban también que había un alejamiento entre los métodos de enseñanza y la realidad que viven ellos. Buscan en definitiva una educación que les prepare más para la vida, que trate más sus problemas y les dé herramientas para tener un diálogo con la realidad a la que se enfrentan. Buscan también un mayor equilibrio entre la teoría y la práctica. Quejaban también de la competitividad entre los alumnos y las etiquetas que ponen los profesores a partir de los rendimientos académicos que los definen como buenos o malos alumnos en esos términos.
Pues tienen toda una semana para trabajar en esas preocupaciones que tienen a través de distintas dinámicas. ¿Qué sucede el último día? Imagino que harán algo con todo ello, ¿no?
Efectivamente, el último día es el cierre de esta experiencia de Escuela Ciudadanía. Para ello invitamos a las autoridades locales, vendrán representantes de la Delegación Territorial de la Consejería de Educación, del Ayuntamiento, del Consejo Escolar, del Arzobispado, de la Universidad de Granada y del propio Centro de Magisterio de la Inmaculada para escuchar a los jóvenes y sus propuestas. Durante toda esta semana están preparando proyectos de mejora que traten estos problemas identificados y qué soluciones o proyectos relacionados con estos problemas se proponen los jóvenes. Empezaron a deconstruir los problemas ayer, hoy están haciendo un esbozo de los que serán sus proyectos y los compartirán en una puesta en común al final de la mañana y seguirán desarrollando estos proyectos para cerrarlos y presentarlos el viernes ante el conjunto de sus compañeros, los profesores y las autoridades invitadas.
El año pasado, con aquellas propuestas que hicieron, ¿qué ha sucedido después de Escolas Ciudadanía? Porque imagino que tiene una prolongación de lo que aquí se lleva a cabo, ¿no?
Efectivamente, Paqui, lo que ha sucedido en Granada es muy particular, nos tiene a todos asombrados y con la boca abierta, porque es algo realmente novedoso en la trayectoria de Escolas, que en España funciona como fundación civil desde el año 2015. Esto, la verdad es que no nos había pasado nunca que en un lugar se generase un grupo de voluntarios tan consolidado y activo que de forma autónoma están generando actividades ellos y promoviendo esta continuidad local entre las experiencias grandes que venimos a hacer desde el equipo de Escolas. Para hacer un poquito un repaso cronográfico, si quieres, para que se haga nuestro sentido del flujo de actividad tremendo que ha habido desde el Ciudadanía, que explosionó en Granada en febrero de 2019, desde entonces voluntarios y participantes de esa primera experiencia aquí en Granada han viajado a otras experiencias. Adri estuvo en la Ciudadanía de Barcelona llevando la Comisión de Arte en marzo de 2019. Ana Tejada, voluntaria, que está coordinando junto con Adriana, Sara y otros compañeros, este grupo de voluntarios viajó a la Ciudadanía de Paraguay a formarse en arte en la capital paraguaya, Asunción. Luego tanto Ana como Sara han viajado en octubre al Encuentro Mundial de Jóvenes de la ORT en México y en octubre, cuando hablamos nosotras la vez pasada, hicimos esta formación enorme de voluntarios y se hizo una convocatoria muy grande y se ha generado un grupo de voluntarios tan creativo, tan activo, que se han juntado ellos una vez al mes a hacer distintos talleres y experiencias formativas. He hecho talleres de mural, taller de pintura, taller de juego, cineforum. También, por otro lado, vinimos a hacer una bella jugada de Pablo Tejada como artista, y también se hizo una experiencia muy bonita en verano en la ciudad de los niños entre inmigrantes marroquíes y saharauis, que son comunidades enfrentadas. Desde el juego y desde el arte se promovió el encuentro y se hizo una experiencia preciosa cuyo vídeo resumen estamos felices de compartir para que lo podáis ver.
Pues estaremos atentos a todo lo que está sucediendo durante esta semana. El viernes se presentan las conclusiones, también se lo contaremos. Recordamos que son 15 centros educativos, tanto públicos, privados, concertados, de Granada. Hay 200 participantes y bueno, hay colegios como por ejemplo el Colegio Monaita, la presentación, el Centro Concertado de Enseñanza Juan 23 de Cartuja, de Zaidín, de La Chana. También está el Instituto de Educación Secundaria La Paz, Pedro Soto de Rojas, los Escolapios de Genil, también de Cartuja, Luz Casanova, los colegios diocesanos Virgen de Gracia y Padre Manjón, y también Virgen del Espino, el Colegio Ave María Casa Madre y Ave María Vistillas y Ave María La Quinta. Todos ellos de muy diversa procedencia, pues están aquí trabajando juntos, poniendo en común y sobre todo viviéndolo como una familia, ¿no? Porque al final Escolas Ocurrentes tiene ese matiz, ¿no? Se crea mucha amistad y se termina viviendo también como en una familia.
Así es una de las cosas más bonitas, ver el proceso de evolución y desarrollo a lo largo de la experiencia, como esos jóvenes cuando llegan el jueves están segmentados en sus grupos de sus amigos, tímidos, en su caparazón, y cómo según van transcurriendo las jornadas se rompen esas dinámicas, empiezan a compartir entre ellos, a crear entre ellos, a construir entre ellos. En los grupos de metodología, desde el pensamiento y la reflexión se comparten cosas muy bonitas, muy personales, muy profundas, y por otro lado en las comisiones de arte, tanto de música como de pintura, se expresa, hay una creatividad, los jóvenes al final crean juntos y se forman unos vínculos de grupos mixtos, diversos, que en otros contextos quizá nunca trabajarían de la mano, colaborarían, y es muy bonito ver cómo eso sucede y se crean estos grupos tan heterogéneos que se convierten, como dices tú, un poco en una familia, en un grupo unido, trabajando juntos, remando hacia una misma dirección por un mismo proyecto, creando algo para mejorar sus comunidades durante una semana.
Pues Marta Solano, te damos las gracias, directora de Escolas Ocurrentes en España, por contarnos, recordarnos lo que se está viviendo en Escolas Ciudadanía Granada, esa segunda edición que desde luego esperamos muchas más, la tercera, la cuarta y hasta donde Dios quiera. Muchas gracias, Marta.
Gracias, Paqui.
En Mediodía,
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Historia de la Iglesia, nuestra sección favorita con nuestra colaboradora Marian Corpas. Buenas tardes.
Buenas tardes, Paqui, y buenas tardes a todos los oyentes.
Tenemos un fin de semana muy, muy
especial.
Y además, precisamente en nuestra sección de Historia de la Iglesia vamos a hablar de ese fin de semana que celebramos en Granada, pero profundizando en los orígenes. Y es que hablamos que nada más y nada menos que de San Cecilio, nuestro patrón. Saben que este fin de semana tenemos esa fiesta litúrgica mañana sábado, con todas las celebraciones en la Abadía del Sacromonte, y el domingo con esa gran fiesta popular, la romería y la Santa Misa, que es el centro de toda la vida cristiana allí en la abadía. Pero vamos a conocer ese origen de San Cecilio y tenemos para eso a Marián.
Yo creo que la primera pregunta que podemos contestar, y todo de manera muy sencilla porque aquí hay mucha tela que cortar, es ¿quién es San Cecilio? Según la tradición que se recogía en el Pasionario de Cardeña, un manuscrito del siglo X, Cecilio fue uno de los varones apostólicos enviados a España por San Pedro y San Pablo para predicar el Evangelio allá por mitad del siglo I. Esos varones, junto con San Cecilio, fueron Torcuato, II, Indalecio, Tesifonte, Eufrasio y Esiquio. Esos hechos fueron recogidos en el Códice Emilianense del 962, que está en el monasterio de San Millán, y lo primero que sabemos de San Cecilio, de manera cierta, es que fue obispo de Illiberis, es decir, el nombre que recibía Elvira, Granada, bajo la dominación romana. También se conocen sus tratados, los de San Cecilio, para la instrucción de los fieles, y que sufrió martirio bajo la dominación de Nerón, junto con San Isidio y San Patricio. Digamos que tras la dominación musulmana no quedó ningún rastro documental de, ni tampoco de sus reliquias, pero lo que sí que permaneció fue la memoria oral de su vida y su historia, que fue pasando de generación en generación dentro de la comunidad cristiana.
¿Y cuál es la vinculación entonces con Granada y más explícitamente con nuestra diócesis?
Pues mira, tras la Reconquista, el esfuerzo por recuperar la Iglesia de Granada con la comunidad cristiana de Illiberis, que eran sus raíces, se empezó a poner en valor la documentación medieval que existía. Hacia 1588, como hemos mencionado en algún otro programa, si recuerdas en la temporada pasada, aparecieron en el Monte de Valparaíso una serie de restos humanos, y entre ellos la del mártir Isquio, del año segundo del reinado de Nerón, y también la de un converso, de Sifón, al cristianismo. Esa serie de hallazgos estuvieron financiados por don Pedro de Castro, entonces arzobispo de Granada, y fue él el que estuvo muy interesado en la lámina con la inscripción latina que desvelaba el martirio de San Cecilio el 1 de febrero del año 55.
Es por eso entonces por lo que se celebra esta fiesta litúrgica.
Efectivamente, esa placa se convirtió con el tiempo en la primera piedra del monumento de la Abadía del Sacromonte y convirtió al lugar en centro de peregrinación hacia las Santas Cuevas, razón por la que Pedro de Castro se propuso construir lo que hoy es la Abadía del Sacromonte junto a esos hallazgos.
Es habitual, quienes hayan podido asistir a alguna de las celebraciones litúrgicas en el marco de esta festividad de San Cecilio, que después de la misa hispano-mozárabe y de la Santa Misa que hay el domingo del Día de la Romería, se dé a venerar las reliquias de San Cecilio. ¿Desde cuándo se veneran estas reliquias en Granada?
Es una pregunta muy interesante y aquí quiero yo hacer un inciso, ya como historiadora y como católica, y es que primero quiero decir que la figura de San Cecilio no es de existencia dudosa o inventada, como se ha venido propagando desde algunos grupos, algunos no cristianos y otros no creyentes. Muy al contrario, tenemos que decir que su existencia está recogida en breviarios, en calendarios litúrgicos para el oficio divino de la Iglesia en Granada, además de los mencionados códices y manuscritos del siglo X. San Cecilio se veneraba antes de los hallazgos de los que hemos hablado en el siglo XVI, y una de las primeras parroquias creadas en Granada fue precisamente la de San Cecilio, aunque se veneraba a San Gregorio de Elvira o Bético como patrón de Granada, ¿no? Es a partir de 1646 cuando el arzobispo Martín Carrillo declara oficialmente la festividad patronal de San Cecilio, y en 1703 la Iglesia de Granada obtiene aprobación papal para un oficio propio de San Cecilio, y años después, en 1729, se extendió a toda la Iglesia española ese oficio propio. La festividad quedó fijada el 1 de febrero, como decimos, fecha del martirio de San Cecilio, según consta en los hallazgos encontrados.
1 de febrero, que es mañana sábado, y tienen un programa de celebraciones litúrgicas que desde aquí les invitamos a participar porque es nuestro patrón. Es una manera también de festejar lo más propio que tenemos en la diócesis. Y mañana, 1 de febrero, a las 5 de la tarde, en la Abadía del Sacromonte, esa misa por el rito hispano-mozárabe y después la visita a las Santas Cuevas, que no dejen de acudir a ellas, ¿verdad?
Efectivamente, Paqui, desde aquí les damos esa recomendación a todo el pueblo de Granada para que vaya a celebrar el día de nuestro santo patrón, que vayan a encontrarse con la comunidad cristiana de Granada y con todos aquellos que quieran celebrar en el entorno de la abadía y del Monte Valparaíso esta importante cita para la comunidad cristiana de Granada.
Pues ahí queda la invitación. El 2 de febrero será con todo el pueblo granadino y las autoridades también, a las 12 del mediodía, pero especialmente. Se vive de un modo muy especial, de hecho, esa misa por el rito hispano-mozárabe, y también invitamos a quienes no lo conozcan que lo hagan.
Pues efectivamente, y además es algo que hay que descubrir en primera persona y de lo que hablaremos en próximos programas para que todos nuestros oyentes sean conscientes del valor que tiene ese rito para la comunidad de Granada, para la Iglesia Universal. Entonces, yo creo que este tema, ¿verdad, Paqui? Lo vamos a tratar.
Lo tratamos y ya nos lo apuntamos porque nos interesa mucho conocer ese rito hispano-mozárabe. Cerramos, Marian, con esa frase. ¿Cuáles nos has preparado?
Pues mira, hoy traigo una de Chesterton que está bastante de moda, este autor y todo lo que decía. La frase es la siguiente: cuando abolimos a Dios, el Estado se convierte en Dios.
Pues interesante frase que proponemos también a lo largo de estos días reflexionar sobre ella o tenerla en cuenta, porque Chesterton atinaba muy, muy certeramente.
Efectivamente, así es.
Gracias, Marian, por esta sección en este día y te esperamos la semana que viene.
Gracias a ti, Paqui. Un fuerte saludo y abrazo a todos los oyentes.
En un mundo dividido y fragmentado, quiero invitar a la reconciliación y a la fraternidad entre todos los creyentes y también entre todas las personas de buena voluntad. Nuestra fe nos lleva a difundir los valores de la paz, de la convivencia, del bien común. Recemos para que los cristianos, los que siguen otras religiones y las personas de buena voluntad promuevan juntamente la paz, la justicia en el mundo. Gracias.
Gracias un viernes más por estar con nosotros. Feliz de estar aquí, de una nueva cita la semana que viene a la misma hora, a partir de la 1:30 y en el mismo día al 87.6 FM de Cope Granada y 95.2 de Cope Motril. Saludos de Paqui Pallarés, sigan informados en Cope, también en nuestra web archidiocesisgranada.es y en nuestro Facebook, El Espejo Cope Granada. Les invito a seguir nuestra programación diocesana también a la carta por internet en Virgen de las Angustias Televisión, vatelevisión.com. Gracias a todos, adiós.